Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
También que te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto, compartir fotos, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Dentro de una vitrina atado con cadenas entre barrotes y crucifijos, es exhibido en Guanajuato el cadáver momificado de una mujer. El Museo de las Momias exhibe este cuerpo como una presunta bruja que vendió su alma al diablo para mantener la eterna juventud. El enigma de la bruja momia de Guanajuato es un tema que ha generado interés y especulación en torno a una momia exhibida precisamente en este museo. La momia es conocida como la bruja debido a la postura en la que fue encontrada, con los brazos cruzados sobre el pecho y por la extraña apariencia que presenta. La historia detrás de esta momia es incierta, ya que se desconoce su identidad y las circunstancias exactas de su muerte. Esto ha dado lugar a diversas teorías y especulaciones. hoy vamos a comentar acerca de el enigma de la bruja momia de Guanajuato. La leyenda resucita.
¿Qué te parece el tema que proponemos esta noche? Aparte de todas esas experiencias que tú nos quieres compartir. Desde luego estamos ávidos por escucharlas, así que vamos a iniciar.
Así es, y para empezar, nos vamos hasta Phoenix, en Arizona, donde Efraín nos quiere contar un relato y está aquí ya listo con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás, Efraín?
Buenas noches, muy bien, gracias por llamar.
Ah, qué gusto saludarte, ¿de dónde eres originario?
Phoenix, Arizona.
¿Ahí naciste?
Estados Unidos. ¿Perdón?
¿Ahí naciste?
Sí.
Ah, ok, muy bien. Gracias por estar aquí y queremos escuchar lo que nos quieres contar.
Bueno, lo que yo quería contar era de que cuando yo era niño, mi papá es de México y él es de Hidalgo.
Sí.
Y una vez de niño, pues él nos llevó a conocer, me llevó a conocer el rancho de donde es él.
Sí.
Entonces él se puso muy enfermo, le gustaba tomar mucho y recuerdo que mi abuela pues me mandó a mí y a una de mis primas de México a ir por unos huevos para hacerle una limpia a mi papá.
Uh-huh.
Y fuimos, ya estamos creciendo. Entonces cuando veníamos de regreso de la casa de mi tío, mi abuelo,
sí,
era el hermano del papá de mi papá, veníamos y cuando íbamos a llegar a la entrada del rancho, yo volteé y algo nos venía siguiendo. Se miraba como, estaba todo oscuro. Uh-huh. Pero se alcanzaba a distinguir la silueta de como de un perro, pero grande.
Uh-huh.
Grande y con los ojos rojos. Entonces, en la entrada del rancho, yo sentí que esa cosa se me acercó tanto que sentí la respiración en mi pierna. Entonces yo me asusté, grité, y todo fue tan rápido que salió uno de mis tíos alumbrando con una lámpara. Bueno, ahí en la entrada del rancho, cuando estaban alumbrando, estaba una piedra, pero grandísima.
Sí.
Estaba una piedra grandísima y en eso salió mi abuela y me dice: ¿saben qué? Métanse rápido, porque eso es una bruja.
¿Mm?
Y nos metimos rápido y recuerdo que mi abuela nos encerró en un cuarto todos los niños y nos dejó ahí, no salgan. Porque pues en ese tiempo, pues igual, para salir al baño teníamos que hacer las necesidades afuera.
Sí.
Ahí por la vía unos corrales de vacas y los borregos y todo eso. Entonces decía mi abuela: no salgan para nada. Si ocupan salir, díganme.
Uh-huh.
Y pues yo me quedé con eso. Dije: es una piedra, pero estaba grande, una piedra grandísima. Entonces, ya a la mañana, cuando salimos, ya no estaba la piedra.
O sea que sí era la bruja.
Ajá. Entonces decía mi abuela: no quiero que salgan de los cuartos en la noche, a menos de que salgan conmigo. Y entonces, a la siguiente noche, me llama mi abuela y me dice: mira, ven, te voy a enseñar algo. Entonces la casa estaba casi, daba de frente a un cerro.
Uh-huh.
Y en ese cerro ella me dijo que ahí vivían brujas. Entonces, en esa noche me dice mi abuela, mira, pon atención para allá, quédate viendo para allá, y vas a ver cómo salen las brujas de ahí. Y nos quedamos viendo y se miraban cómo salían bolas de fuego. Uh-huh. Así al aire.
Sí, sí, sí.
Entonces yo le dije a mi abuela, digo, oye, pero esas luces, ¿qué son? Dice, son las brujas. Porque ella se decía que se quitaban los pies y se movían bolas de fuego y salían en la noche a buscar niños que no estuvieran bautizados y esas cosas.
Exacto.
Entonces, de ahí me dio mucho, mucho miedo, que dije, y me decía, tienes que tener cuidado, no quiero que salgas porque la bruja te va a agarrar y te va a chupar la sangre y esas cosas. Entonces, esa es una de las cosas que me pasó en México.
¿Y te dio miedo?
Sí, me dio mucho miedo, porque yo estaba con que yo no quiero que viniera la bruja.
Sí, claro.
Entonces, y otra de las cosas que me solía pasar cuando estaba, ya tendría yo como unos 12, 13 años, era de que me despertaba mucho, hasta la fecha me sigo despertando exactamente a las 3 de la mañana, 3 de la madrugada, boom, automáticamente se me abren los ojos, así como si estuviera programado para levantarme a esa hora. Pero lo que me pasaba de niño era que me despertaba a esa hora y había un ventanal que daba hacia la calle. Entonces yo tenía la maña, se puede decir, de asomarme a la ventana.
Sí.
Todas las noches que me levanté, que me despertaba y me asomaba a la ventana, yo miraba a una persona vestida de blanco, cabello negro, parado enfrente de la casa de Lucía.
Efraín, te vamos a interrumpir por la pausa. No te vayas, regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16. Óscar de León.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Rápido fue el corte para regresar con Efraín y escuchar lo que nos está platicando. Regresamos contigo, Efraín.
Sí, le comentaba de que se dio la ocasión en que yo estaba asomándome en la ventana y mi mamá se despertó también y me encontró ahí parado en la ventana y me dijo que estaba haciendo, y pues ya le dije, yo estoy mirando al vecino que no le abre la puerta. Y ella se asomó a la ventana y me dijo, pero ¿cuál vecino? Si no hay nadie afuera. Le digo, sí, ahí está parado enfrente, le digo, está vestido de blanco, le digo, ¿qué no lo mira? Y me dicen, hijo, yo creo que se haya dormido porque no hay nadie allá afuera. Le digo, sí, ahí está, todos los días está ahí. Y mi mamá nunca me creyó. Yo miraba todos los días a esa persona allá afuera parada.
Sí.
Entonces, ahora que mi suegra es muy creyente de todas esas cosas, de lo cosas así paranormales y todo eso.
Sí.
Entonces, yo le platiqué a ella. Entonces ella me decía que podía ver si que tal vez era algo malo, que esperaba que yo saliera, o que tratara de comunicarme con él, porque decía que si las cosas buenas, pues si hubiera sido algo bueno me hubiera dado la cara o no sé, pero como era, pues, según ella, si era algo malo, pues entonces esperaba que yo buscara hacer un tipo de contacto con lo que fuera que estuviera allá afuera.
Pues podría ser, ¿eh? Y es que, entonces tú has tenido a lo largo de tu vida varias experiencias de este tipo.
Sí, no sé si puedo contar otra muy muy breve.
Sí, claro, Efra.
También antes de que yo me casara, yo vivía con un grupo de amigos, teníamos un departamento, compartíamos un departamento, y un día estábamos cenando y salimos a la calle porque uno de ellos iba a fumar y estábamos platicando y todo eso. Y yo volteé hacia la ventana que daba a mi cuarto. Y como son persianas las que tienen aquí, me llamó la atención porque la persiana estaba como cuando alguien se asoma por la ventana y se mueve la persiana, así se miraba en mi cuarto. Entonces yo me quedé viendo y le digo a mi amigo, oye José, digo, volteé para mi ventana, y se quedó viendo y me dijo, oye, ¿se nos habrá metido alguien? Dijo, porque se mira como que alguien se está asomando. Digo, ya sé. En cuanto terminó de decir eso de que se nos habrá metido alguien, se levantó la persiana del cuarto. Se levantó a la mitad y nos quedamos viendo los dos y le digo, ¿miraste lo que yo miré? Y él me dice, sí. Dije, entonces sí, no estoy alucinando. Entonces lo metimos y agarramos unos bates y unos palos para ir a la planta de arriba, porque dijimos, si se nos metió alguien, pues aquí lo agarramos y le damos. Uh-huh. Revisamos todos los cuartos, no encontramos nada. Y la persiana sí estaba totalmente levantada.
Vaya, y es que cómo explicar esto, ¿eh?
Sí, entonces son cosas que no me han pasado muy seguido, pero sí pasa cierto tiempo y algo así pasa. No sé por qué, pero sí, esas son algunas de las cosas que me han pasado durante el transcurso de mi vida.
Vaya, y nosotros te agradecemos que, mira, ya nos contaste tres experiencias y seguramente tienes mucho más, así es que ya sabes, aquí está este enlace para poder seguir platicando cualquier noche de estas.
No, muchas gracias. Yo tienen como un par de meses que los empecé a escuchar y desde entonces todos los días los escucho en Spotify. Sí, y pues estoy en el trabajo y estoy escuchando historias y todas esas cosas y pues es lo que me hace que mi día no sea tan pesado.
Eso es, amigo, muchas gracias.
Te agradecemos que estés aquí presente y pues otro día vamos a hacer contacto. Mientras tanto, pues vamos a seguir escuchando más relatos de otros amigos, ¿te parece?
Claro, muchas gracias por el espacio y saludos a todos allá.
Hasta luego, mi amigo, muchas gracias.
Saludos.
Ahí está, gracias, y sí, hasta luego. Aprovechamos para recordarles que ustedes nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ahí está, así tiene que decir, La Mano Peluda Grupo Fórmula. No te vayas a caer con charlatanes o imitadores, amigos. Tengan mucho cuidado, este es el original.
Eso, y vámonos también. Queremos cada noche escuchar muchísimos audios como este.
Hola, buenas noches, Gina. Buenas noches, Nachito.
Hola, amiga.
Estaba escuchando los podcasts de, me parece, de la otra semana.
Sí.
Donde habló un muchacho que está trabajando en la Ruta Maya, algo así me parece, y habló sobre los emparedados. Sí. Algo así. Sí. Entonces, recordé que mi suegro una vez nos comentó que él ha trabajado, bueno, trabajó un tiempo en la Ciudad de México. Entonces me contó que una vez ya no recuerdo porque ya tiene, pero en lo que poco que recuerdo que me contó que en una obra que estaban a un chalán, pues le dijeron igual, bájate, ves a arreglar esto, que la varilla y que no sé qué. Y lo bajaron y le dejaron caer el concreto, ¿no? Todo lo que es. Pero no recuerdo si mi suegro lo vivió o se lo contaron. Y pues,
pero ya sabías.
Pues así pasó. Y mi marido es ingeniero civil y él me cuenta que su maestro, que les daba clases en la universidad, les contó que una vez cuando estaban remoliendo un edificio grande, encontraron una como la placa como de una mano, pero ese es algo ilógico que esté una mano en medio de la... O sea, también el maestro les dio a entender que igual había emparedados. Mi suegro, por lo que me comenta, dice, pero no es gente que digas como ellos que van en manada o van en grupos que se llevan de aquí a la ciudad. Es gente que pues viene de lejos y viene sola y que pues a veces no saben y no, o sea, no saben su familia dónde están y pues, o así mismos de la calle.
Sí.
A esos mismos los ofrecen y yo creo que pues sí hay un pacto con alguna persona, no con alguna persona, perdón, con algún ente, uh-huh, o con algo, o tal vez con el mismo diablo, porque
sí,
pues es algo ilógico, ¿verdad? Que nada más pues por hacerlo, pues no creo que con eso lleva un fin y pues pues de que esas historias existen, pues sí, y son difíciles de creer, pero pues pasa. Voy a investigar más, voy a platicar más con mi suegro, porque pues él tiene muchas historias también que contar. Y sí, lo animo para que también las cuente.
Ajá, nos gustaría.
Buenas noches, saludos desde Tejitlán. Aquí los escuchamos. Y saludos para todos, bendiciones. Ay, también me atrevo a mandarle un saludo a la señora Elma. Me gustan mucho sus relatos.
Son buenos.
Saludos y bendiciones.
Ok, amiga, saludos y bendiciones.
Ay, Elma, mira, ya tienes fan. Porque mires, los relatos que nos cuenta Elma desde San Luis Potosí son muy buenos, ¿eh?
Sí, muy particulares, ¿eh? Muy, muy entretenidos, bien contados además. Y sí, una seguidora que se nota que le gusta todo esto del misterio.
Y ojalá sí convenzas a tu suegro,
¿verdad? Sí, claro, sería muy bueno, ¿eh? Dice Leti Davis Mendiola, saludos amiga, hola, muy buenas noches, los escucho desde Oregon, bonitas noches, igualmente mi amiga Guillermo Molina, reciban un fuerte abrazo, Gina y Nacho, y amigos peludos de parte de Nancy, Zoe, Iker y un servidor, Guillermo, escuchando el programa en familia, eso está formidable, muchísimas gracias amigos, y también pues de una vez, ¿no?, a Yesenia Bermúdez, que nos saluda, Gina y Nacho. Buenas noches, bendiciones, igual para ti, mi querida amiga.
Y hoy estamos hablando de la leyenda de esta momia bruja, pero ¿quién era ella? Se llamaba Carmen, era una mujer hermosa. Todos los días se miraba al espejo para admirar su propia belleza, pero además era envidiosa y egoísta, por lo que no le temblaba la mano para lograr sus cometidos. Dicen que tenía el corazón tan helado que se había distanciado hasta de su propia familia. Vivía en una casa del callejón de la Cabecita, a tan solo unos metros del Panteón de Santa Paula, en donde hoy se conserva la más famosa colección de cuerpos áridos de México, el Museo de las Momias de Guanajuato. Corría ya por el siglo XVIII y la Santa Inquisición tenía el control de muchas de las actividades de la Nueva España. Los ancianos narran que Carmen tenía embaucados a muchos de los hombres más influyentes de la ciudad minera, porque no solamente era bella, sino que también practicaba artes ocultas. Ella vivía cómodamente y obtenía todo lo que quería, o casi todo. Los años pasaban y con ello, obviamente, los estragos de la vejez se iban notando, lo cual, pues ella no le gustaba para nada, le parecía intolerable. Su cabello se tornaba cano, ya aparecían algunas arrugas, poco a poco se convertía en una mujer mayor. Ya no era tan hermosa y muchas jóvenes ya la miraban de reojo. Los hombres ya no se impresionaban como antes y sus amantes se habían marchado. ¿Pero qué pasó con Carmen? ¿Esto cómo le afectó y qué es lo que hizo? Ahorita te lo vamos a contar.
Así es, te lo vamos a platicar aquí porque todavía hay mucho, mucho por descubrir. Ismael Pérez dice: hola, muy buenas noches. Un gran saludo para todos ustedes y el programa desde la heroica Ciudad de México, la gran Tenochtitlán. Órale, Isma, bienvenido, hermano, gracias. Y Ramón Cabrales: hola, Gina y Nacho, buenas noches, ya estamos listos, oyendo la mano peluda, aquí sus fans número uno, bendiciones, amigos, como ya es costumbre, saludos desde Gómez Palacio, Durango.
Cada vez tenemos más amigos, por aquella zona, Durango, Torreón, los saludamos y deseamos también escuchar esos relatos que ocurren en cualquier parte de la comunidad peludomaníaca.
Así es, dice: hola, me recuerda a un suceso cuando era niño. Estaba con mi mamá y una puerta se cerró sola, y esta puerta se arrastraba. Tenías que levantarla para cerrarla o abrirla, y esta se azotó muy fuerte y no había aire, es decir, hubo por ahí una manifestación, una energía que inclusive una puerta que estaba semitrabada, pues la cerró de un portazo. Gina, qué experiencia.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bien me quieres, bien te quiero, pero no me toques el dinero. Cerrar.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos y cada noche escuchamos los relatos, las experiencias que ustedes han tenido y también proponemos un tema. Y nos encanta saber que se quedan pensando en estos temas y participan. Por ejemplo, aquí Cecilio de Santa Catarina, Nuevo León, dice: me quedé pensando en el tema del cronovisor.
Ajá.
Y ya reflexioné y sí, me iría al año 1992 para no haber dejado mi primer trabajo y así no hubiera cometido tantos errores de mi vida. Y entonces Cecilio dijo: ay, ¿qué haría yo si hubiera el cronovisor y yo pudiera tener acceso a él? Ya encontró la respuesta y nos la compartió. Muy bien, Cecilio, gracias por estar aquí.
Ok, amigo, bueno, pues sí, se vale, ¿no? Se vale.
Ahora sí que fue el año que cambió su vida.
Sí, se dio cuenta. Lo tiene muy presente que ese año su vida tomó otro camino. Tal vez todos tengamos un punto así, ¿eh? A ver, se pone uno a hacer una retrospectiva y tal vez, sí, yo sin duda tuve también un punto así medular que partió mi vida en el antes y el después. ¿A ti también te ha pasado o te ha ocurrido o lo recuerdas? ¿O todavía no te llega el momento de decir, no, pues yo creo que a partir de ahí, mi vida fue otra? Qué interesante. Eva González dice: saludos desde Oregón, Estados Unidos, a mis tías las momias de Guanajuato. Ay, amiga, ¿tú también tienes tías allá? Yo también tengo unas tías bien paradas allá.
Oigan, pero si han visitado a estas momias, no es solamente ir y decir, ah, ahí están las momias, sino que también a la hora que vas recorriendo este pasillo, se siente como un escalofrío, una vibra, bueno, sobre todo aquellos que tienen esta posibilidad o esta sensibilidad, dices, no, es que aquí no es nada más a venir a ver unas momias, sino que sí te transmiten algo extraño.
Oh, sí, claro. Yo creo que lo que más impacta es la expresión de sus rostros, ¿a poco no? Los ves así como que algunos de plano, o algunas, hablando de momias, ¿no? de plano sufrieron muchísimo, aunque sabemos que no es así. Simplemente es un efecto del paso del tiempo sobre el cuerpo y aparentemente pues este tiende a estirarse. Entonces hace que provoquen esos gestos faciales así todos como de dolor, sufrimiento. Hay unas muy, muy curiosas, ¿eh? Hay, no lo puedes ni creer, en serio.
Pero si este rasgo de sufrimiento sí te deja como pensando, ¿eh?
Sí, claro, porque te proyecta una imagen de tal vez que sí hubo mucho dolor o tal vez había algo que le afectaba o se había ido con un pendiente esa persona. Sin embargo, bueno, pues ahí quedan las momias y están exhibidas para que tú las puedas ver. Entiendo yo que todo esto, y ahí mismo te lo explican, los guías de turista, que se cree que es debido a las condiciones del agua que bebían y el suelo, el tipo de suelo que hay allá.
Alejandra Sosa desde New Jersey, saludos, y también tenemos a Paloma Bocardo desde California. Hoy les pido una oración para mi tía que inició sus quimioterapias. Agradecería una oración para ella. Se llama Yolanda Huerta Valenzuela. Paloma, ten la certeza que así lo haremos y la vamos a incluir en las oraciones.
Así es, claro que sí, con mucho gusto. Hoy por ti, mañana por mí, decimos nosotros, ¿verdad? Yo tengo, dice Acatriel, yo tengo hasta hoy 3 fechas distintas donde mi vida era una y pasó a ser otra, y honestamente sí se extrañan algunas cosas, pero lo aprendido y lo vivido no lo cambio por nada.
Queremos más relatos y vámonos con uno más. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, me llamo Norma.
Norma, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Desde dónde nos escuchas?
Vivo en Katy, Texas.
Ay, ¿qué tal el clima por allá?
Ay, está muy caluroso.
Imagínate, caluroso allá y caluroso con el la familia que estamos formando aquí cada noche, pues estás que arde.
Vamos a arder.
Oye, Norma, ¿qué nos quieres contar?
Sí. Sí, yo tengo tengo varias historias que contar. Esto pasó en el 93-94, cuando yo vivía en Querétaro.
Sí.
Ajá.
Yo vivía en una casa que estaba en afueras de Querétaro. Era como una zona arbolada en el campo, era una zona campestre.
Sí.
No quiero decir dónde, pero sí era una zona campestre. Entonces, cuando yo me mudé ahí, pues había muy poquitas casas. Éramos pocos vecinos. Una casa aquí, otra pues un poquito lejos, y así muy muy distanciados, un vecino del otro. Apenas empezaba a construir ahí las personas sus casas. Entonces yo tenía un terreno que estaba en declive, estaba hacia abajo, ¿verdad?
Sí.
Entrando al terreno visto desde abajo, pues estaba hacia arriba y la casa estaba en la parte de arriba. Entonces yo tenía un lavadero en la parte rodeando, yo tenía que rodear la casa para ir a la parte de atrás. Al voltear yo veía como un cerrito, como si fuera un cerrito, porque era la continuidad de mi terreno. Y en ese pedazo de tierra, en ese cerrito, pues no era muy muy grande, porque ya era casi al final, y luego una barda. Yo tenía 2 árboles. Pienso yo, ya no recuerdo muy bien, pero creo que era un pirul muy grande, muy viejo el árbol, y uno un poquito más pequeño antes, o sea, primero el pequeño y enseguida el árbol grande, un árbol que ya se veía muy viejo. Entonces yo volteaba y yo volteaba hacia arriba, ¿verdad? Porque era de subida el terreno. Entonces yo recuerdo que yo tenía mi amiga y me dice, voy a celebrar mi cumpleaños, pero lo voy a hacer el mero día que caiga, no lo voy a hacer ni viernes ni sábado. Es el miércoles. Entonces me llama y me dice mi amiga, oye, ya los estamos esperando. Yo era divorciada y vivía con mis dos hijitos. O sea, prácticamente éramos los tres. Mi mamá iba por temporada, se quedaba algunos meses, pero después se iba. Cuando pasó esto fue el miércoles y mi hermana y mi mamá iban a llegar el sábado. Entonces mi mamá les tejía a mis hijos suétercitos a mano. Entonces me decía, siempre los tienes que lavar a mano y los dejas escurriendo en el lavadero y después los cuelgas cuando ya no tengan mucha agua. Entonces yo había tendido mi ropa, pero los suétercitos los dejé en el lavadero, en el lavabo. Entonces regresamos de con mi amiga como 11:30 de la noche. Entonces yo ya acuesto a mis hijos, que en aquella época pues tendrían 4 y 7 o 5 y 8, algo así. Entonces pues estoy exprimiendo, bueno, estoy recogiendo los suétercitos. Ya eran, cuando yo salí, ya eran como 20, cuarto para la medianoche. Se me hizo muy fácil, yo tenía un foquito ahí. Dije, no, pues voy por los suéteres de una vez. En eso escucho que se rompen ramas y se oye un ruido muy, muy fuerte en el árbol. Entonces, pues yo volteo. Y ay, Dios mío, ¿cuál va siendo mi sorpresa? ¿Qué? Voy viendo un animal enorme con las alas extendidas. Yo solamente veía, lo iluminaba la luz de la luna. ¿Eh? Sí. Entonces lo que yo vi fue un animal que le temblaba, que le estaban, como que él aleteaba así, como temblándole las alas, como listo como para atacar. Eso fue lo que yo sentí. Ajá. Entonces yo volteo de mi lado derecho y veo, porque escucho ese ruido tan fuerte, y le veo la cabeza en forma de pico hacia arriba y los ojos rojos, y enorme, con las alas así extendidas. Y entonces me quedé petrificada, no supe qué hacer. Cuando siento como un aire, como si un ave también grande hubiera estado atrás de mí, me cayera por atrás.
Sí.
Y yo en ese momento yo pensé, Dios mío, ese es otro animal de esos que ya, la verdad yo pensé que esos eran mis últimos segundos de vida, porque dije, me va a atacar. Pero estaba yo tan entumecida de terror que no, ya no hice nada, pero yo siento como que telepáticamente alguien me dice, corre. Entonces yo corro, y yo dejaba metida en la chapa la llave de mi puerta para abrir. Uh-huh. Dejo la llave y no podía, de que me estaban temblando tanto las manos que yo no podía, se me hizo eterno correr de la parte de atrás para la parte de adelante, se me hizo eterno, pero corrí rapidísimo y luego no podía abrir la chapa de los nervios. Y ya que abro la chapa, que cierro con un miedo espantoso, yo jamás en la vida había sentido tanto. A mí me han pasado muchas cosas desde niña, y mi familia siempre lo ha sabido, pero por esos motivos a veces yo tenía problemas con mi familia, porque
te vamos a interrumpir por la pausa. No te vayas, por favor, regresamos contigo. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Si un día te levantas y no puedes ver el sol, levanta las cortinas. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, Norma. Entonces, ¿tú desde siempre has tenido este tipo de situaciones?
Sí. Sí, desde niña he tenido este tipo de... Siempre alguna cosa me pasa a mí, pero yo ya estoy acostumbrada, pero a la gente no le gusta, menos a la familia, no les agrada que uno le pasen cosas. Y a veces me decían, ay, es que tú andas nada más buscando cosas que te pasen, cosas así. Entonces a veces yo podía platicar y a veces no, y a las amistades menos, porque no le creen a uno y piensan que está uno inventando, que está uno loco. Entonces mejor uno se guarda muchas situaciones. Y sí, terminando con esta experiencia, porque fue real.
Sí.
Ya cuando cerré la puerta, pues me dio muchísimo miedo. Me fui a recostar, me fui a dormir, y tenía yo mi recámara en la parte de arriba, y luego la recámara de mis hijitos, y me puse mi pijama, ¿verdad? Y ya me fui a recostar. Y no fue todo, sino que como era, había muchos terrenos baldíos, yo en el terreno de junto pues no había nadie, y había una roca, como una roca semienterrada. Como a los, después de que pasó eso, no pasaron más que 20, 30 minutos, cuando escuché un chillido, pero un chillido aterrador de ese ser. Era como el chillido de la película del Gladiador.
Sí.
Así como una cosa horrible, que la verdad, ya me habían pasado otras cosas, pero ese fue lo que a mí me hizo salirme de ahí, porque sí me dio mucho miedo, y más estando sola con mis hijitos.
Claro, tenías que protegerlos. Y
yo ya no quise vivir ahí.
Sí, sí, un lugar inseguro.
Sí, la verdad que sí, porque ya me habían pasado otras situaciones. Y cabe mencionar que en la ranchería siguiente, en el pueblito siguiente, eso fue miércoles. El viernes yo leí en el periódico que el chupacabras había atacado el pueblo, y que habían fotos y eso. Bueno, yo lo que vi fue, no sé si yo vi el chupacabras, yo no sé cómo ser chupacabras, pero para mí era como una gárgola. Que yo vi era como tipo gárgola. Y siento mi ángel de la guarda, yo pienso que él fue el que me dijo, corre.
Sí, es probable.
Eso es lo que yo sentí en el momento, que esa cosa me iba a atacar, porque, como les repito, tenía las alas así como temblorinas, como cuando un animal ya va a pegar el vuelo, y yo dije, hasta aquí llegué. Pero no, después sentí, yo comprendí que fue el ángel de la guarda que me dijo, corre, porque yo me quedé entumecida. Y cuando eso mentalmente, y sentí esa ala enorme atrás de mí, ¿qué fue? Y después me puse a recapacitar y dije, fue el ángel de la guarda que salvó mi vida.
Eso sí. Te previno.
Así sí. Es, amiga.
Sí.
Wow, pues qué experiencia tan impresionante. Y ahora puedes reconocer, amiga, que este mundo paranormal existe, y lo que tienen que sufrir las personas que tienen pues una percepción un poco más aguda como tú, pues es aguantar, ¿verdad?, para evitar las burlas.
Sí, exactamente. Yo le hablé a mi hermana, inmediatamente le llamé a mi hermana cuando pasó todo y escuché el grito. Yo dije, ya es muy noche, pero mi hermana vivía en la Ciudad de México, y le llamé y le dije, oye, fíjate que me acaba de pasar esto.
Sí.
Y me dice, pues cierra bien y no salgas. Ya no salgas y cierra puerta. Y sí, sí me dio bastante miedo, porque fue verdad, lo real, lo que yo viví, lo que vi. Sí.
Okay.
Bueno, pues nosotros, Norma, te agradecemos que lo hayas compartido, porque nos identificamos y creemos todo esto que has vivido.
Sí, pues gracias, Gina. Me dio mucho gusto estar aquí participando con ustedes en su bello programa. También.
Muy amable, amiga.
Escucharte. Que estés muy bien.
Gracias. Bye. Buenas noches.
Hasta luego. Buenas noches. Dice a Catriel, señores, hay criaturas de la noche, y esta señora se encontró con uno de sus vástagos, que los cuales cazan cierto tiempo y luego entran en un letargo y vuelven a despertar, y adivinen quiénes han vuelto, dice nuestro amigo. Bueno, gracias, y buen relato el que nos platicó nuestra amiga. Y fíjate que sí, justamente eso. Y en un momento dado, Juan Ramón llegó a pues nombrar esta experiencia que se tiene cuando platicas algo. Le llegó a nombrar como el síndrome del espantado. ¿Por qué? Porque tú lo platicas, a ti te ocurrió, lo platicas y nadie te cree. Te hacen burla, te dicen que ya no fumes de eso, que ya, si no lo controles, no la fumes, o no sé qué tanta jalada te pueden decir. Y en pocas palabras, no te creen. Y te quedas tú mismo como impactado, porque tú sabes que no estás inventando nada, que todo es algo que te ocurrió. Y es impresionante todo lo que la gente tiene que aguantarse cuando vive rodeada de personas que son muy escépticas. Yo no digo que el escepticismo sea malo, es bueno hasta cierto punto, pero hay que tener un criterio abierto para aceptar en algún momento que pudiera haber cosas que no podemos entender.
Exacto. Mira, aquí nos cuenta Irma algo muy interesante, porque dice que en el Palacio de Justicia Federal en Querétaro, antes era convento muy muy grande, y cuando lo remodelaron para hacerlo el Palacio de Justicia, encontraron muchos fetos emparedados. ¿Sabías sí. esto allá en Querétaro?
Híjole, es durísimo eso, ¿verdad? Porque estamos hablando de fetos pequeñitos que tal vez fueron abortados, ¿verdad? Y pues tristemente hay una leyenda ahí urbana que yo no lo podría asegurar porque yo nunca lo he visto, pero que en algunos monasterios de hace algunos años así encontraban pequeños fetos enterrados, y adivinen pues de dónde provenían, ¿verdad? Qué triste.
Gracias por compartirlo. También a Katia Romero, que cada noche está aquí con nosotros. Y con nosotros, quedamos bajo el cuidado de Dios, feliz noche y escuchando relatos. Así es, Katia, gracias por estar aquí.
Sí, claro, aprovechamos un momentito para saludar a Víctor Javier Flores. Buenas noches, Gina y Nacho, bienvenido, Víctor. También Eva González, me tocó visitar este museo cuando tenías que bajar una escalera de caracol y las momias estaban sin protección. Las podías tocar.
¿A poco?
Oye, amiga, ¿a poco en serio? ¿Tú te atreverías a tocar una? ¿Tú, Gina?
Pero me imagino que luego lo prohibieron, porque imagínate todo el desgaste con todos los visitantes que tendrían.
Imagínate que todos lo tocaran, pasaran y dedito, 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 manitas. No, qué bárbaro. No, pues ya no habría momias. No habría momias que visitar, ¿no? Puras réplicas, si acaso. No, yo no tocaría una. La verdad es que no porque me dé miedo, sino porque me genera como que asquito, la verdad. Se ven, de hecho, se ven bastante terribles. Hay personas que no aguantan, ¿eh? Y no por el miedo, sino por esta misma razón que les comento yo. Empiezan a sentir que el estómago hasta se les revuelve. Es que sí son raras, son raras.
Claro. Vamos a seguir con más relatos y el tema también de esta momia bruja de Guanajuato. Cuéntanos tus experiencias y aquí seguimos escuchando. Saludos a Edad Valeriano, Saúl Cortés, siempre apoyando a Anselmo Insunza también. Y vámonos a ir a una pausa y regresamos con más de lo que tú nos quieres contar.
Sí, claro, en un momentito, Gina. Dice Daniel Echani que a los 16 años invoqué al maligno en la playa. Ajá. Con tres amigos, en son de hacer una broma. Y lo que pasó, no me lo van a creer. Oye, Dani, ¿por qué mejor no te llamamos? Pásanos la terminación de tu celular y te marcamos para que nos platiques cómo estuvo eso de que tú querías hacer una broma con, pues, un supuesto pacto con el... Bueno, no pacto,
es que primero
invocación,
empieza como juego, ¿no?
Invocación,
entre
sí.
Amigos, el relajo, adrenalina y después la consecuencia.
¿Cómo dice la sabiduría en las redes, Gina?
No es lo mismo invocar al diablo
que verlo llegar, eso es correcto. No, no es lo mismo. Dice Daniel Echani que sí, Nachito, por eso yo no cuento mis experiencias. Por eso aquí encontré el respeto para todos los que hemos tenido una historia que contar. Sí, mi querida Dani. Y yo creo, no sé, pero siento y me vibra que hoy es la noche en que nos vas a platicar una historia. Tal vez esta de esa invocación que hiciste de broma, pero para el enemigo no hay bromas, ¿eh? Se lo toma muy, pero muy en serio. Así que más vale mejor no correr riesgos. A ver, platícanos cómo acabó todo, cómo empezó y qué ocurrió después, porque dices que no te lo vamos a creer. Claro que te lo vamos a creer.
Mira, Med Planica dice, respeto mucho esas cosas, amor a Dios y al prójimo.
Eso es correcto.
Eso de pactos, como que no.
No, se pone difícil, se pone muy difícil cuando quieres hacer un pacto, ¿eh? Dice Lourdes Pozos, buenas noches, aquí lista para participar en lo que gusten, saludos a todos. Ok, Lourdes, pues, ¿qué te parecería relatándonos una historia, contándonos una vivencia? Con mucho gusto, Lourdes, nada más necesitamos que nos mandes un mensaje al WhatsApp y nosotros te regresamos la llamada, claro que sí. Para eso estamos, así que te invito, mi querida Lulú, a que lo hagas. Ahorita Gina va a decir el miedofón para que lo anotes. Si no lo tienes, anótalo y guárdalo ahí en tus contactos y le pones miedofón, ¿eh?
Ángel Michael Nacho también, ¿sí? Desde Minneapolis, dice, les tengo una sabiduría en las redes.
A ver.
Si es poco el amor, ¿para qué gastarlo en celos? Sí. ¿Para qué lo gastamos
en pues esas? Sí, tan poquito el amor y desperdiciarlo en celos. Caray, pues qué cosa, ¿no? Ahora sí, Gina, vámonos a una pausa y regresamos.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros solamente una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y después de la pausa, continuamos en toda la República Mexicana y el mundo entero. El Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Mi psicólogo me dijo que estoy obsesionado con la venganza, pero esto no se va a quedar así.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Hola, buenas noches. Y también estamos aquí recibiendo sus mensajes. Tenemos a Fernando García que nos dice, una de las razones por las que se encontraban fetos y cuerpos femeninos en los conventos, es porque en la antigüedad muchas familias metían a sus hijas embarazadas para evitar el escándalo. Lamentablemente, la iglesia se presentaba para ocultar a las mujeres en la gestación del bebé. Y todavía peor, ya todos sabemos qué hacían con los fetos y con las mujeres que no aguantaban el parto. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Concepción, ¿en dónde te encuentras?
En Chiapas. Pero mire, fue que ese día iba yo viajando y escuché el programa.
Sí.
Y ahí tomé su número.
Ah, ok.
Y y ciertamente estaban hablando de los tesoros que a veces se encuentran enterrados o qué. Y ahí me acordé de una historia real de unos amigos que encontraron un igual tesoro puro oro, y pero ahí lo más triste fue que les pidieron 4 cabezas de personas humanas para que pudieran extraer el era oro lo que había, ¿no?
¿Y qué hicieron?
Pero a la hora que ellos sacaron y se opusieron, no llevaron, fueron los 4 personajes que habían encontrado ese tesoro quienes se accidentaron en un Volkswagen y perdieron la cabeza los 4 en el accidente. Caso real, ¿no? O sea, la hasta dónde llega, ¿no? Que los tesoros de una otra manera ahí tienen un no sé, hay que pedir un permiso si es para él o quien lo encuentre. Ese día escuchaba yo de un albañil que había encontrado un tesoro en un, estaba en la construcción. Y esa niña lo escuché, entonces por eso después dije, ah, esa historia yo conocí y era conocido, pues los amigos que encontraron eso en una cueva, en un cerro, encostalaron el oro y fueron a buscar al cliente que nos iba a comprar, pero cuántos que fueran, les habían pedido 4 cabezas para que pudieran sacar ese oro. Como no hicieron caso y fueron, ya ellos fueron los 4 que se los llevó la
no
pelota.
No digas. Oye, ¿y qué pasó con el tesoro?
El tesoro ahí se quedó perdido porque nadie supo dónde estaba.
Ok, o sea, sigue por encontrarse ese tesoro.
Ajá, sí.
Ok, entonces ellos fueron el sacrificio. Pero
ellos fueron el sacrificio por haberse metido, ¿no?
Pero nadie fue el ganón.
Nadie fue el ganón. Igual y similar a esa historia.
Sí.
Y otra historia real de la mano, pues se puede decir mano peluda.
Sí, sí.
Que ellos también igual eran parientes en aquel tiempo aquí en la región Sierra.
Sí.
Donde se disfrazaban de lobos. La persona se disfrazaba de lobo y se brincaban los corrales para sacar a los borregos, y al otro día echaban su caldazo, mataban los borregos y se los llevaban pues a su casa. Pero era, haz de cuenta que el tío era Juan Pérez Bravo.
Sí.
Llegabas a visitarlo y llegabas y en la noche, ¿sabes qué, primo? Qué bueno que viniste, mañana vamos a ir a traer nuestro borreguito. ¿Sí? Y se iban de noche, encontraban un llanito así donde iban a ir a estar cerca, estaban los corrales de los borregos donde los guardan, y antes del llano se desvestían y se daban 2 vueltas, 3 vueltas a la derecha, 3 a la izquierda, y ya se levantaban convertidos en el animal. Le llaman el nahual, que le dicen a la persona esa.
Ajá.
Ya se disfrazaban del animal, ya se iban al corral y buscaban al borrego, ya lo sacaban, lo brincaban, volvían a regresar a su normalidad y ya se llevaban el borrego a sus casas para botanear.
Ah, okay. No, fíjate que entonces no se disfrazaban, se transformaban.
Se transformaban en coyote.
Es que yo te escuché y dije, no, pues sí es posible que se disfracen, ¿verdad? Como para camuflajearse o algo. Ajá. Pero en realidad se transformaban.
No, se disfrazaban, perdón, se disfrazaban y daban las vueltas, o sea, supuestas 2 vueltas, 3 vueltas a la derecha, 3 a la izquierda, y ya se levantaban ya convertidos en coyote. Ajá. Y ya iban a sacar sus borregos y ya se los llevaban a su casa.
Oh, ya sabían el ritual, ¿no?
Eso. No, igual así muchos casos. Otra persona se disfrazaba de marrano y salía a correr a la gente y les atrapaba, los revolcaba y los corría. Y una ocasión que un señor se armó de valor y llevó su machete y todo y le salió y le dio sus machetazos al marrano, y resulta cuando llega a la colonia donde vivía, el vecino era el que estaba todo
macheteado, ya,
muerto, y se murió pues el señor
todo tasajeado.
Ajá. No, pero sí me gustó su programa y ahí tomé el número, dije, voy a ver, pero
bien,
no,
amigo.
No estoy conectado. Y así como eso, hay muchos casos aquí en la región Sierra. Yo soy del municipio de Siltepec, Chiapas.
Eso es, ah, qué bien. Oye, sí. Pues, cuando tengas una historia que compartir, ya sabes cuál es el camino, mi querido amigo.
Sí, ahí nos vamos a conectar. Creo que, perfecto. No sé, no escuché bien ahí en línea, ¿dónde, qué es?
Aquí la mano peluda.
Ah, ok, cuestiones de terror que se escuchan. A veces estás platicando con los amigos a las 10, 11 de la noche en un rancho donde no hay luz y te empiezas a acordar y hoy si aparece algo por acá y te acuerdas de esas historias y te pones así medio...
Sí, claro. Medio,
ajá.
Muy bien.
Pero bueno, me encantó los programas, qué bueno, gracias por llamarme.
Gracias a ti.
Ahí estamos.
Saludos. Oye,
saludos, bendiciones.
Ah, igualmente.
Oiga,
mande.
Dentro de sus programas, ahí también de repente les voy a comentar que la región donde vivo es una región muy marginada. Ajá. Muy abandonada por cuestiones también de las autoridades, tanto federales, porque es un lugar muy marginado.
Sí.
en la mera Sierra Madre de Chiapas.
Ajá.
Y aquí en este lugar es donde se produce el grano aromático, que es el café.
Sí.
Es la región donde se produce el café y tiene mucha, mucha vegetación el lugar, tiene mucha riqueza, pero desgraciadamente ha sido muy marginado. En un momento que ustedes de repente pudieran hacer una exploración o venir y aquí pueden ustedes contar con un servidor.
Gracias.
Me llamo Concepción de Jesús González Rivera.
Gracias.
Y estamos aquí a la orden.
Muy gracias. Amable, muchísimas gracias. Y pues esperemos que esto cambie, ¿verdad? Que las autoridades pongan más atención en esa región, que les hace mucha falta. Perfecto, mi amigo, pues ojalá que a través de tu voz se vayan enterando y vayan escuchando que hay todavía mucho por hacer en nuestro país.
Hay mucho que hacer, pero de todo se necesita tener una conciencia tranquila y tener la disponibilidad de hacer las cosas. No al 10, porque ni en la escuela te ponen el 10, pero 9.5, 8, 9. Eso es.
¿Ah? Perfecto, sí, claro que sí, entiendo perfectamente lo que me dices, amigo. Muchísimas gracias.
Voy a guardar su número y
con gusto.
Este es mi número. Cuando ya estén al aire o si de repente se puede, pues ya los conecto, ya nos conectamos para que me escuchen.
Órale, me parece genial, amigo. Buenas noches.
Cuídense, saludos, gracias.
Hasta luego.
Saludos. Oye, siguiendo con este tema del día de hoy de Carmen, esta mujer hermosa, pasó el tiempo y pues ya las cosas cambiaron. Dicen que la belleza acaba. Esta mujer, Carmen, se ahogó en el rencor, en la furia, se volcó a revisar libros, manuscritos para entender, a su parecer, la profundidad de las artes ocultas. Esta mujer decidió derrotar al tiempo, o al menos intentarlo, y entonces de esta manera tratar de recuperar la juventud. Un día, a medianoche, en su misma casa, se rodeó de símbolos, musitó letanías y con ello maldijo a Dios, implorando la llegada del príncipe de la oscuridad y de quien le pudiera asegurar vida y belleza eterna. Pues ni tardo ni perezoso, adivina quién se apareció. Pues sí, la llegada del mismísimo maligno, que apareció en una forma no descrita. Lo cierto es que los vecinos pudieron escuchar alaridos y carcajadas que estremecieron hasta lo más profundo de las minas de Guanajuato. Al día siguiente, Carmen se sentía como si hubiera despertado de un sueño y, todavía embriagada, corrió al espejo para mirarse. Y sí, efectivamente, había vuelto a ser la mujer más bella. Esto le emocionó. Sin embargo, lejos de ocasionar la atracción de la gente de Guanajuato, provocó lo contrario, el repudio. Nadie podía explicar su súbito rejuvenecimiento. Su andar por las calles ocasionó temor, por lo que decidió salir de su casa solamente si era necesario. Y ahorita vamos a seguir contando lo que ocurrió con esta mujer, Carmen, que no aguantó el hecho de envejecer. Y pues es que esto de la belleza, Nacho, es tan efímero.
Así es, Gina.
Eso acaba con los años.
Recientemente escuché un poema con una declamación exquisita de una señora, pues ya de unos 80 años tal vez, en donde dice: aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Y termina diciendo: joven, cuando veas a un anciano caminar encorvado, ayúdalo, porque aquí no hay viejos, solo le llegó la tarde, y a ti también te llegará la tarde.
Por eso dicen, ¿no? Como te ves, me vi, como me ves, te verás.
Correcto.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El que quiera azul celeste, que mezcle azul y blanco. Paulo Coelho.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo todos tus mensajes. Hicimos el llamado a Daniela Echanique y ella, rápida y veloz, dijo: excelente. Desde España, aquí estoy presente. Buenas noches y a ti, buenos días.
Jolines, amiga, jolines. Qué bueno que
Hola,
nos llamas.
Nachito.
Amiga, bienvenida. Gracias por estar aquí presente. Y me encanta saludarte hasta allá, hasta el otro lado del Atlántico, en España.
En Valencia.
En Valencia, mi amiga. Sí. ¿Qué nos vas a platicar, mi querida Dani?
A ver, Nachito. Aclaro que no fue un pacto, porque ahí le estaba leyendo los comentarios. No fue un pacto. Fue yo por estar haciendo bromas. Yo les cuento cómo fue. Yo tendría
una invocación.
16 años.
Ajá.
Sí, fue una broma. Yo tenía 16 años. Les explico. Yo soy de Ecuador. Vivo en Europa, pero yo soy ecuatoriana. Eso pasó en mi país.
Okay.
Nosotros fuimos dos amigas a la casa de otra amiga en una playa que se llama Chanduy.
Chanduy.
Fuimos a pasar el fin de semana.
Sí.
Recalco que no es una playa turística, es una playa que es más para zona pesquera.
Sí.
Inclusive el huele mucho a balanceado, o sea, no es una playa donde tú veas que se fomente el turismo, es una playa más para pesca, trabajo. Pero una de nuestras compañeras tenía casa ahí, entonces decidimos pasar el fin de semana. El día vino el día sábado, como chicas salimos, no era una playa, es un pueblo, no era mucho de fiesta, nada, comenzamos a caminar, a dar vueltas.
Sí.
Recalco que tenía la playa un malecón muy pequeño, es de unos 3 metros, con un foquito que alumbraba un lugar, un pedacito, una escalera, y bajabas a la playa.
Sí.
O sea, que una vez que tú bajabas la escalera no veías nada, o sea, nosotros ni nos veíamos, éramos mi amiga. Éramos 3 amigas y el hermano de la dueña de la casa, nosotros éramos 4.
Uh-huh.
Comenzamos a caminar, a adentrarnos en la playa. Te digo que ni siquiera tanta la oscuridad que no nos veíamos, o sea, pero no sé qué me dio a mí de empezar a hacer bromas.
Sí.
Y en plena caminata vengo y les digo, chicos, ¿qué? ¿Y si se nos aparece el diablo?
Anda.
¿Y si lo llamamos? Pero yo, Nachito, yo no sé qué me dio. Yo, porque de 16 años era muy intrépida o muy bromista, y mis amigos, cállate, Daniela, cállate, cállate. Pasó, cambiamos el tema, pero nuevamente yo, y porque nos adentrábamos mucho, ya estábamos muy, muy lejos de la casa.
Sí.
Y yo, chicos, ¿y se nos aparece el diablo? ¿Qué hacen ustedes si se nos aparece el diablo? Entonces, mientras yo lo dije como unas 3 veces, de repente, quiero que entiendan que no nos veíamos. De lo oscuro que estaba, porque no había foco, no había luz. De repente, mientras caminábamos del mar, en plena orilla sale un hombre que por su físico no era de nuestro país, no era latinoamericano.
Sí.
Era un hombre guapo, te puedo decir que era muy guapo. Y quiero que entiendan el hecho de que en la oscuridad en la que estábamos, que nosotros no nos veíamos, lo logramos ver. Era alto,
o sea, muy
blanco.
Ajá.
Blanco, no tenía cabello, era calvo.
Sí.
Muy guapo, con un pantalón negro, sin camiseta. No había una tabla, no era una playa que te digo quién a esa hora, acá recalco que era entre 1 de la madrugada.
Uh-huh.
Y él nos queda viendo y nos sonríe.
Uh-huh. Una sonrisa. Entonces, siniestra,
pícara, porque te digo, era un hombre que a mis ojos era guapo, con un pantalón negro que no te digo que estaba mojado, ¿no? O sea, en el detalle de nosotros era cómo lo logramos ver en esa oscuridad, porque él estaba parado así, entre la orilla y la arena, muy alto, muy, muy, muy guapo, te digo, alto, no tenía pelo, calvo, es una sonrisa, tenía barba, una barba pequeña, así como que pegadita a la cara, y nos sonrió, como que dijo, díganme, o sea, como que dijo, hola. Mira, Nachito, nosotros gritamos, empezamos a correr, cada uno cogió por su lado. Aquí su servidora fue la primera que llegó.
¿Sí?
a la punta de la escalera.
Uh-huh.
O sea, cada uno cogió su rumbo, no sé cómo llegamos, pero del grupo una de nuestras amigas no llegaba.
Uh-huh.
y no llegaba.
Sí.
Al rato nosotros, o sea, una de ellas se metió a la casa, el otro hermano se fue por otro lado. Cuando yo, que era una de mis mejores amigas, yo quise esperarla, pero es que ya no llegaba. Entonces yo también estaba con miedo, tenía 16 años.
Uh-huh.
Entonces yo lo que hice fue meterme, tratar de caminar por el pueblo, y de repente escuchamos que mi amiga empezó a pegar gritos, la que se quedó atrás.
Ajá.
Todos los perros se empezaron a volver como locos.
Sí.
Los perros ladraban, aullaban, y los que estaban fuera de casa se le fueron encima. La mordieron.
¿Por qué?
La mordieron, la atacaron. Mi amiga lloraba porque decía que ella, por más que corría, dice que ella sentía que no alcanzaba, como que la arena, yo corría, pero sentía que la arena me jalaba. Ajá. Que ella sentía que no llegaba, que mientras más corría, más lejos veía la escalera.
¿Sí?
Que no llegaba. A esa, los perros, les digo, la mordieron, la atacaron, ella lloraba, tenía las piernas mordidas. A esa hora, en ese pueblo, en buscar hospital, no encontrábamos. Obviamente ninguna me quería hablar. Me echaron la culpa, estaban enfadadas conmigo. Sí. Al día siguiente se acabó el viaje, nos regresamos a Guayaquil, a la ciudad. Sí. Y esa fue la historia.
Oye.
Que mi amiga, mis compañeras de colegio, ahora que tenemos la edad que tenemos, aún las tengo en contacto en Instagram, y cuando se acuerdan de eso me dicen, por tu culpa, tal y cual, me dicen, fue tu culpa. Le digo, pero es que yo no pensé, o sea, porque nosotros éramos jovencitos, ni habíamos bebido ni nada, a lo mucho un refresco. Pero fue yo, reconozco que fue mi culpa. No sé, Nachito, si lo que vimos fue al chancludo, como le dicen ustedes, si lo vimos, si era él.
Al chanclota,
pero
sí.
Pero de que lo vimos a un hombre, lo vimos. Y eran como las 12, 1 de la mañana, y era muy raro que esté parado a esa hora un hombre con características de extranjero, que no era latinoamericano, a esa hora. Y que lo hayamos podido ver en esa oscuridad, que no nos veíamos nada, era tiniebla.
Uy,
y lo que le pasó a mi amiga.
O sea, aquí hay dos cosas que resaltan. Primero, que estaba muy densa la oscuridad. Eso entre ustedes no se veían. Y para que se pudiera ver este hombre, significa que algo particular tenía que tener, ¿no?
Exacto.
Principalmente
así es.
Le veían a ustedes la piel muy blanca.
Sí.
Bien parecido. Completamente calvo. Y se dirigió hacia ustedes o caminó por un costado sin ningún temor, nada, o sea, simplemente como muy seguro de sí.
Se apareció. Exacto. Simplemente se presentó, como que estaba ahí de pie, entre la orilla y la arena, sonriendo, sin camiseta, con un negro muy pegado, que no te puedo decir a estas alturas de los años siquiera de tela. Pero él no tenía ni siquiera una bollita, pues sí, estoy en la playa chapoteando a esa hora. No. Uh-huh. Él se paró. Y para que lo hayamos visto a esa hora, que entre nosotros no nos veíamos el rostro de los. Digo que es una playa pesquera, no es una playa turística. No había fiesta, no había gente, éramos solo nosotros, no, caminando en la playa. Sí. Él tenía que haber tenido algo para que lo hayamos podido ver. Entonces, Nachito, es verdad lo que ustedes dicen. O sea, yo sí me asusté, pero más estaba preocupada porque a mi amiga la habían mordido los perros. Los perros se desquiciaron, te digo, empezaron a ladrar, a aullar. Fue algo terrible.
Sí.
Cómo se le fueron encima a mi amiga, la mordieron. Era la que no llegaba a la playa, porque ya todos estábamos en la playa, pero ella en el pueblo, en la subida de la escalera, pero mi amiga no llegaba.
Sí.
Y lo que ella cuenta es que dice que ella sentía como que la arena la jalaba para atrás. Ajá. Que ella, por más que corría, no llegaba.
Ay, estaba teniendo además una crisis nerviosa.
Puede ser, pero ella no llegaba.
Oye, ¿y por qué se metieron y no nadie se preocupó por ella? Nadie se dio cuenta que faltaba ella.
Porque estábamos asustados. Date cuenta que teníamos 16 años cada uno, éramos chiquillos y estábamos asustados. Cada uno fue corre por tu vida. Así fue la cosa. Y éramos tres chicas y un chico, que era el hermano de mi amiga, de la dueña de la casa.
Ajá.
O sea, ahí fue cada uno corre por tu vida. Cada uno corrió lo que pudo. Es más, te digo que cuando yo corría, yo ni siquiera veía por dónde estaba. Lo que yo fue que corrí hasta que ya alcancé a divisar la única luz que había en el malecón.
Ajá.
Porque era un foquito blanco.
Corrieron como por instinto.
Exactamente. Sí, porque una de ellas fue la que más gritó, una de ellas, Carol, fue la que se desesperó, se desquició, empezó a gritar como loca, pero no lo volvimos a ver al día siguiente. O sea, ya cuando nos fuimos no era alguien que estaba en el pueblo, nada, o sea, nadie daba características de él, nada.
Con esas características.
Entonces, nadie.
Oye, nadie. ¿Y tu amiga, la que era dueña de la casa que estaba ahí, nunca escuchó nada al respecto de que alguien más se le haya aparecido o algo así?
No.
Nada.
No, porque inclusive cuando ella llegó, le contó a la mamá lo que había pasado y la mamá le pegó.
¿En serio?
Ella estaba asustada y todo, y la mamá le pegó.
Nosotros estábamos en la habitación buscando médico y todo, o sea, tratando de en ese pueblo ver cómo se hacía. Y cuando mi amiga estaba llorando, la mamá le cayó, le dio su buen betazo, como dicen en mi país. Sí. Te lo dije, plim, pam, plim, pam. Uy. O sea, fue feo todo lo que pasó.
Sí.
Y todo por yo no sé por qué me dio a mí de decir eso.
Pues una broma estudiantil, decimos acá.
Sí.
Oye, pero no, ¿sí llegaste a sentirte culpable?
Claro. Sí. No, por mis amigas, porque una porque la mordieron los perros, a la otra porque le pegaron.
Sí.
Porque la noche estaba bien, estábamos caminando y yo empecé con mis bromas y mis bromas y mis bromas, pero yo me reía, Nachito, o sea, yo no tenía miedo cuando lo estaba diciendo.
Sí,
ya
sí.
Cuando vimos a este señor es que yo dije, chuta, y sí, salimos corriendo. Pero yo era más por hacer bromas.
Uh-huh.
Y eso fue lo que pasó, que ahí se los dejo a su criterio si lo que vimos fue al que ustedes ya saben o no.
Pues puede ser. ¿Qué hubieras hecho si te hubiera dicho, me llamaste?
No, pues ahí sí me daba algo, pues pero sí. No, nunca abrió la boca, nunca habló, simplemente sonrió. Y su sonrisa fue muy picarona, muy picarona.
Picarón,
sí, lado,
picarón
sí.
Me suena así como siniestra, ¿no? Así como...
Sí, así como que se reía, como que se reía y no se reía, pero...
Con
no
cierta malicia.
Como una, exactamente, una sonrisa maliciosa.
Sí. Ok, amiga. Él ya sabía que les iba a provocar mucho miedo, yo creo,
pero a veces dicen, o sea, como estás diciendo, es lo mismo ver llamarlo que verlo llegar, o sea, a lo mejor sí era, sí. Y como que dijo, tanto que me está, aquí estoy, pero de ahí a mí no me pasó nada. Yo ahí, o sea, yo lo que me sentí fue muy culpable con mis amigas, muy culpable por haber hecho esa broma.
Bueno, todos aprendemos de maneras distintas, mi querida Dani.
Pero no fue ningún pacto, ¿eh?
No, ahí se me escapó de la palabra pacto, pero luego corregí, dije invocación, porque así decía tu texto, ¿verdad? Sí. Wow, mi querida Dani, pues te agradezco mucho, no sé si quieras agregar algo más.
No, Nachito, aquí estoy con mi novio, que lo obligo a escuchar La Mano Peluda.
Muy bien, muy bien. Un saludo para tu novio.
Saludos a todos, les mando muchos besos, muchos abrazos.
Igualmente, saluditos. Mi amiga, de regreso. Y aquí estaremos pendientes para cualquier otra cosa. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenas noches.
Chao.
Hasta España, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal esta Mano Peluda internacional?
Sí, allá. En plena madrugada y nosotros anocheciendo. Gracias por estar aquí, a Daniela y a todos los amigos que tenemos también, no solo en España, también de aquel lado, en otro horario, tenemos en Italia, Alemania. Gracias por estar aquí en este programa internacional. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Voy a escribir algo profundo. Subsuelo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos y queremos más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, soy Irma.
Irma, desde Canadá nos está escuchando. Y,
sí.
Qué bueno, hace ratito leímos un comentario tuyo y ahora queremos un relato. ¿De qué se trata?
Lo que pasa es que yo me fui de luna de miel a Guanajuato y fuimos a ver las brujas de Guanajuato. cuando estaba exactamente en la sala de la bruja mayor, se fue la luz. Entonces los ventiladores y todo lo que tienen ellos ahí para la temperatura, pues se apagó. Y también se apagó la luz. Solamente entraba, era una luz tenue que entraba, yo pienso que tienen como tragaluces. Y esa es mi experiencia, nos dio mucho miedo porque sí duró un poco de tiempo en regresar la luz y nosotros estábamos frente a ella. Entonces nos dio un poco de miedo.
Claro, y en ese momento que se siente como un aroma, ambiente tétrico y se va la luz, pues espantaron más.
Sí, sí, porque debió ser terrorífico. Y estábamos leyendo qué decía, porque ponen ahí quién era y cosas así. Entonces, pues en ese momento se va la luz, los ventiladores empiezan a apagarse poco a poco cuando uno empieza a escuchar que se van apagando, sí. Y sin luz, y nosotros frente a ella nada más estábamos agarrados de las manos.
¿No gritaron?
Pues yo como que, yo me asusté, no grité, pero sí estaba, sí, sí me dio miedo.
Ay, amiga, ya me imagino, sí, 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 que estás ahí tú viendo, sí, las momias con su gesto de horror y de repente sí, y luces fuera es... y te quedas ahí, ay, mamacita, ¿no?
Sí, y lo peor que estábamos ahí enfrente de la bruja, que decían que era una bruja, la bruja mayor. Sí. Entonces, pues más miedo me dio. Y a mi esposo yo también lo vi que estaba como inquieto, porque la gente del mismo museo empezó a correr. Pero ellos corrían y se comunicaban, pero era porque tenían que, ¿cómo se dice?
Restablecer la luz.
Exactamente, porque eso también pues protege a las momias, los ventiladores y todo lo que tienen ellos ahí. Entonces pues todo ese, bien, veíamos gente correr y nosotros ahí adentro de ese cuarto, sí. Entonces bueno, pues ese es mi relato, no fue algo de miedo que nos haya pasado, pero sí, pues a nosotros sí nos dio miedo.
Claro que fue de miedo, mi amiga. Yo creo que cualquiera de nosotros que estamos ahí viendo las momias, porque además hay que bajar, ¿no? Entonces el museo sí está, pues si no hay, sí, luz eléctrica, pues sí se pone muy oscuro ahí, terrorífico.
Sí, y... sí, no recuerdo si hay que bajar, quizás si hay que bajar, yo no recuerdo, ya fue hace mucho tiempo, pero sí estaba oscuro.
Vaya, mi amiga. Oye, pues muchísimas, sí, sí, gracias, ¿eh? A mí sí me parece terrorífico. Sí. Nada más de pensar estar, sí, ahí, se me estremece la piel.
A mi papá lo que le pasó fue que un día él estaba reparando unas cosas en un museo de cera y se va la luz y pues el museo sí estaba todo completamente cerrado. Y entonces, lo que pasó esa vez es que hubo un temblor en México y entonces el temblor provocó que se fuera la luz y él estaba enfrente de Frankenstein y dice mi papá que nada más lo vio que se hacía para un lado y para otro.
Ay,
pues él sí le dio miedo.
Pues sí, no me vaya a agarrar del pescuezo, dice uno, ¿no?
Sí.
Que cobre vida ahí.
Ay, 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 amiga.
Sí. Okay, pero bueno, ese es mi pequeño relato que no lo había contado, pero ahorita ya hablando de las momias de Guanajuato, pues dije, bueno, pues me voy a animar y voy a hablar.
Bien, muy bien.
Independientemente de eso, ¿tú recomiendas a los amigos que tengan la intención de ir a visitar las momias de Guanajuato?
Ah, claro, 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 claro. Es bueno, a mí me gustó mucho porque es una experiencia completamente, pues, aterradora. Y pues estamos viendo ahí las momias, ¿no? Entonces, pues a la gente que no esté enferma del corazón, que quizás sean muy sensibles, quizás no sea recomendable. Pero a mí me pareció una muy buena experiencia. Uh-huh. Sí, yo sí recomendaría a la gente ir a ver a las momias, pero ya es de cada quien.
Sí, muy por bien, supuesto. Muy bien. Te mandamos un fuerte abrazo, Irma.
Muchísimas gracias. Ayer estuvo aquí pasó un como torbellino, no se le llama así en México, ¿cómo se llama? Ajá. Ay, ya se me están yendo algunas palabras. Ajá. Un
tornado,
un tornado, exactamente. Eso pasó aquí, un tornado estuvo muy fuerte. Todas las alertas de los teléfonos sonaban. Yo fui al centro comercial y todas las alertas sonaban, sí. Muy fuertes, porque anuncian muy fuerte que alerta de tornado.
Sí.
Y pues dice, váyanse a refugiar a lugares seguros. Y entonces, bueno, eso fue lo que nos pasó ayer.
Como esta época, julio, es época de tornados, ¿verdad?
Sí, porque es muy caliente. Y como estamos en zonas muy húmedas, el calor y la humedad provocan todo eso. Entonces, ayer, o sea, ya hace tiempo que no escuchábamos una alarma o una alerta de tornado, pero ayer sí estuvo muy muy fuerte, sí estuvo muy fuerte. No pasaron grandes daños, porque en otros años sí hemos visto que destruyen casas y todo eso,
sí.
Pero aquí solamente se llevaron techos. O okay. sea, bueno, pues la gente que pues sí se les destruyó su casa, ¿verdad? Pero no estuvo a mayores. Hay lugares en donde levantan carros, levantan refrigeradores, las salas, todo eso de las casas, y se los llevan a otros lugares. Y eso es lo que es peligroso también, porque puede caerles encima a alguien.
Sí. Sí, mi amiga.
Pero no pasó aquí a mayores.
Qué
aquí,
bueno.
Gracias al cielo, no pasó a mayores. Pero también ya estamos con el calor intenso aquí.
Ah, bueno, pues te mandamos un fuerte abrazo y vamos a seguir en comunicación.
Sí, claro, yo siempre los escucho. Yo siempre los escucho, me gustan mucho todos los relatos que pasan. Y pues a todas las personas también, que pues cuenten sus relatos, porque es muy ameno escuchar los relatos de todas las personas. Así es. Muy ameno.
Claro que sí.
Que pues se animen y que hablen.
Eso es, sí, anímense.
Vamos a seguir escuchando.
Anímense y hablen. Ok, muchas gracias, muy buenas noches y gracias de nuevo por recibir mi llamada.
Al contrario, mi amiga. Buenas noches.
Hasta luego, bye.
Sí, tornado no nos ha tocado, pero debe ser también de terror, ¿eh?
Sí, que pues de repente no sabes te llegue por dónde va a llegar
la alarma en el celular y que te diga, protéjanse, o no sé qué sea el mensaje.
Sí, sí, protéjanse. Pónganse en un lugar seguro, ¿no? Que como allá en esos lugares, en esas zonas principalmente, ¿no? Hay frecuentemente este tipo de fenómenos, entonces ya como que saben qué hacer, están ya preparados, ya están listos por si en cualquier momento pudiera ocurrir. Y en Canadá, pues no se diga, ¿no? Cuando la mitad del año también, una buena parte del año la pasan bajo hielo prácticamente, ya tienen todo hecho, Gina, como para poder vivir sin tener que salir al exterior.
Sí, incluso los centros comerciales están conectados por abajo, sí. Entonces no es necesario
como
salir
túneles, sí.
Exacto, a la superficie, precisamente en este tiempo en el que tienen mucha nieve.
Es correcto. Ayer, dice, profe, ayer hablaban de ruidos y objetos que se mueven, o que más bien los mueven esos espíritus malos, y hoy, Nacho, abrieron la puerta del cuarto y algo tiraron en la sala, aunque no había nada. Fue muy extraño y mi perro salió rápido a la sala a investigar, pero nada. De regreso al cuarto, ¡pum!, otro ruido. Ya mejor me quedé un ratito en la sala porque pues eran muchas las manifestaciones, ¿verdad, profe? ¡Qué cosa tan extraña! ¿Nunca había sucedido eso en tu casa, mi amiga? A ver, platícanos.
Jesús Martín nos dice, hablando del tema de ufología, en la Tierra hay más de una raza que viene de fuera. Mientras unos son malos, afortunadamente los más avanzados son buenos. Los malos son los que dan la tecnología avanzada, pero no solo celulares y otras cosas le dieron a los humanos. Hay una máquina tan terrible que hace mucho mal, causa pandemias, huracanes, terremotos, erupciones, sequías, tormentas y todo lo que quieran hacer con el planeta. Es muy extraño que nadie se entere. 3 terremotos el 19 de septiembre. En fin, saquen sus conclusiones y verán, todos le echan la culpa al cambio climático y a la contaminación, pero hay que ver más allá. Eso nos dice Jesús Martín.
No, y también se ha hablado, amigo, del proyecto HARP, ¿verdad? A través de la tecnología han podido conseguir unas cosas increíbles. Bueno, es lo que se dice, ¿no? En la teoría de conspiración, que pueden inclusive generar tormentas, generar hasta huracanes, cambiar la temperatura de los países, bueno, tantas cosas que se han mencionado y va relacionado con esto del proyecto HAARP a través de esa tecnología que puede ser muy destructiva y siempre con el objetivo, adivinen de qué, de controlar al mundo y controlar a la humanidad. Así que lo creas o no, pues ahí están esas teorías de conspiración y es cierto lo que dice nuestro amigo. Vamos al corte, Gina.
Y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Si los zombies llegan a tu casa, son bienvenidos. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos aquí este tema de las momias, sí que desató algunos comentarios, sobre todo aquellos que ya han visitado este lugar y que siempre deja una sensación bastante extraña. Y vamos a seguir recibiendo también tus relatos y los audios, como tú lo prefieras, aquí te esperamos.
Correcto, dice profe, no Nacho, aquí hace tiempo que no pasaba nada y me pareció muy extraño y no me sugestiono, pero sí me dio pendiente, pues sí, no es para menos, mi amiga, empiezas a escuchar cosas raras, hasta el perro se alerta, pues algo está pasando.
Mira, también Regiberis nos dice que ahí pasó la cola de víbora de agua. Nos manda, sí, es como una especie también de tornado, pero ella creo que está por Hidalgo, ¿no?
Regina Beris.
Sí. A ver, danos la información completa.
Ok. Regi. Dice Fred Mejía, está haciendo mucho calor en Sonora y esta semana se anunció que van a mandar al cielo algún mecanismo para provocar nubes y lluvia. Ok, sí, pues como le hicieron al Monterrey, ¿no? Que bombardearon las nubes y al parecer sí surtió efecto. Creo que aquí también en el Estado de México, ¿no?
Sí, pero después pasan...
Pero después son unas inundaciones tremendas, ese es el problema. A ver, vamos a ver. ¿A quién tenemos en la línea? Buenas noches.
¿Qué tal? La Mano Peluda, ¿verdad?
Se asoma. Así y es. Te saluda, mi amigo. ¿Con quién hablo?
Con Jonathan, te hablo desde acá de Perú, me encuentro acá en Lima. Estaba ansioso para contar un relato, para aportar un pequeño espacio ahí.
Excelente, mi querido Jonathan, eres bienvenido y a ver, te queremos escuchar.
Sí, claro, esto trata cuando yo era niño, aproximadamente 10 años, me encontraba... Bueno, de vacaciones en ese momento.
Sí.
Y siempre iba, ¿no? De vacaciones cuando salía de colegio. Iba a visitar a mis abuelos. Eso quedaba en la altura, en lo que es el monte. Mi papá era... Bueno, mis abuelos son de ahí. Siempre me iba a visitarle con mi mamá y mi papá. Y hubo un tiempo que... Bueno, una... ¿Cómo me puedo explicar? Una ocasión siempre lo acompañaba a mi abuelito a lo que es en la siembra, ¿no? De lo que es la agricultura. Y me acuerdo que nosotros estábamos trabajando y mi abuelita siempre nos traía lo que es el almuerzo. Y uno de esos días, cuenta mi abuelita que le sucedió cuando estaba regresando con el almuerzo.
Sí.
se le apareció, ella dice que fue un demonio, se le apareció así en forma de mis primos, bueno, y viene a ser sus familiares, sus sobrinos, creo. Uh-huh. Eran dos niñas que estaban bañándose en unas pocitas así como tipo catarata que estaban. Uh-huh. Pero ella al verlos notó algo muy diferente, porque el pelo lo tenía muy largo y era un color así, color amarillo, así eran rubias así. Uh-huh. Pero ella pasó, pero sí, o sea, evitando la mirada directa, pero ella con la duda, que ella se imaginaba que era eso, que era la mala hora. Entonces al caminar un trecho,
sí,
dice que se transformó en unos, ella dice que se transformó en un pájaro gigante que estaban volando en las ramas de los árboles, y ahí donde se desmaya mi abuela y quedó tendida en el camino, y nosotros bueno, al notar que demoraba mucho, y mi abuelo estaba preocupado, ¿no? Tanto demora. Y regresamos, ¿no? Yo la comí a mi abuelo, regresamos y le encontramos tendida en el pie. Ya estaba así, como había convulsionado, así, estaba botando. Estaba botando babas, todo, ¿no? Ya estaba convulsionando prácticamente.
Sí.
Lo llevamos a la casa, lo atendimos, y cuando cobró memoria, nos explicó. Pero estuvo así tranquila unos tres días, y después empezó a salir en las noches, empezó a ponerse como loca, salía al monte y se perdía dos, tres días. Ella dice, pero para eso encontramos la solución, lo llevamos a la ciudad con un especialista.
Sí.
Y bueno, le hicieron limpias todo. Bueno, yo sí recuerdo, ahorita tengo 35 años.
Uh-huh.
Pero sí, la imagen, lo que había pasado, todo sí me recuerdo y nunca se me olvida.
Claro.
Pero sí, fue impactante, porque yo vivía en la ciudad, y cuando mi abuela y mi abuelo estaban ahí hospedados, yo lo veía mal a mi abuela, o sea, era otra persona, como si estuviera en otro mundo.
Uh-huh.
Y todo, o sea, como si estuviera así poseída, porque hasta su cara se transformaba, o sea, se doblaba, se mordía los labios.
Uh-huh.
Y para mí fue traumático, porque yo lo atendía, o sea, lo atendía, le daba de comer todo.
Uh-huh.
Pero después se recuperó. Y bueno, contó cómo ella pasaba, lo que le sucedía. Cuando estaba en ese trastorno,
sí,
ella explicaba que en las noches le llamaban tipos en caballo, uh-huh, en cabalgura, uh-huh, que le decía, vamos. Mi abuela se llama Cata, vamos Cata, y que ella como si estuviera hipnotizada se iba.
Uh-huh.
Y que le llevaban a un cerro y que ahí se quedaba, pero más allá no recuerda, pero sí recuerda exactamente con qué personas se iban. Eran así, ella dice que eran demonios, porque su cara era muy diferente.
Uh-huh.
Y como si tú fueran así, como si fueran muertos vivientes.
Oh.
Allá en ese sitio,
sí.
Sí, en ese sitio donde es allá, bueno, yo me encuentro en Lima, pero yo soy de provincia, en provincia de Jaén. Uh-huh. Departamento de Cajamarca.
Sí.
Y pero allá es una zona, allá son, ¿cómo te digo? Son ciudades así, poblados pequeños, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí sucedió todo, y en ese lugar específico donde vive mi abuelo, Se cuenta que ese demonio allá le llaman la cuda, que es un demonio, bueno, es un pájaro que se puede transformar en cualquier persona, ya sea un ser querido.
¿La
y eso
puda?
Es lo que le pasó a mi abuela, que
Ajá, la cuda.
¿Con P o con C?
Suena mucho allá. Con K de kilo.
Ah, con cuda. K. Cuda.
Sí. Okay, cuda. Y sí. Varias, tiene así ya muchos antecedentes porque también ha salido en el periódico que se han muerto personas espantadas por ese demonio. Uh-huh. O sea, prácticamente al hecho de espantarte, al hecho de... ¿Cómo será un impacto bien tan fuerte que te desmaya, a veces te deja ya muerto de un infarto, ¿no? Y eso sí. Es lo que lo había pasado a mi abuelo.
Wow, qué experiencia, amigo, terrorífica, sin lugar a dudas. Pero ya después de un tiempo ya todo sí. Volvió a la normalidad.
Sí, volvió a la normalidad.
Ok.
Por allá en esos tiempos. Bueno, hasta ahorita después es agricultura, ¿no? Uh-huh. Estás alejado de la ciudad, todo.
Sí.
Sí, sí.
Son poblados, ¿no? Que todavía no hay mucha mancha urbana.
No, yo sí, pero bueno, yo vivía en el pueblito, pero me iba a visitar a mi abuelo.
Sí.
Que quedaba así en transporte unas 4 horas. Y aparte tenías que caminar unas 2 horas.
Vaya.
Era distante, pero... Bueno, yo siempre de niño me iba a visitar a mis abuelos, ¿no?
Muy bien, sí, claro.
Lo que había pasado.
Oye, excelente, mi estimado Jonathan, por habernos narrado esto. Estamos a punto de terminar la emisión, pero de verdad te agradecemos mucho que hayas participado en ella y que nos hayas relatado esto. Nosotros desconocíamos, bueno, por lo menos yo, este ente llamado la cuda, ¿no? Que es un pájaro que se puede transformar.
Sí, es un pájaro. Pero bueno, cuando él se transforma no lo hace a la perfección, ¿no? Hay una distinción que él tiene, bueno, ese demonio tiene la pata de un gallo.
Ajá.
Y la pie de un burro, perdón, de un caballo, no sé, uh-huh. Parecido a eso.
Sí.
Pero no hace la perfección de tu ser querido. Ya cuando tú lo ves, llegas a notar que tiene sus cambios y ves la pata de gallo y la pata de caballo, a donde tú ya te espantas, ¿no? Y dices, no, esto no es normal.
Eso es. Excelente, sí. Mi amigo. Muchísimas gracias, Jonathan. Espero que no sea la última vez que charlamos.
No, permítame felicitarte por tu programa. Y,
gracias.
Y un saludo especial para Gina y para ti.
Muy amable,
gracias,
mi amigo.
Saludos hasta Perú.
Que tengas una excelente noche, mi amigo.
Sí, Perú. Ya, cuídense.
Hasta luego, mi querido Jonathan. Pues esta noche sí estuvo muy internacional, sin lugar a dudas.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros como cada noche. Relatos, comentarios, audios de temas que nos encanta, que es lo paranormal. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.